desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Quiero, por favor, explicarle, hay algunas cosas que los hermanos que nos escuchan a través de la radio no conocerán la razón o el motivo por el cual se va a predicar este sermón que le hemos titulado Dios quiere usar a su iglesia. En el momento de los anuncios, habíamos mencionado esto, que esta iglesia no le pertenece a la mesa directiva, esta iglesia no le pertenece a los diáconos, esta iglesia no le pertenece al pastor, esta iglesia no le pertenece a las familias de más antigüedad. Esta iglesia es de pertenencia de Dios. Jesucristo es el Señor y Él quiere usar la iglesia que a Él le pertenece. Él no quiere usar el edificio, Él nos quiere usar a nosotros. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13, hay un versículo en donde el Señor Jesucristo nos define a nosotros y nos dice quiénes somos. Dice la Escritura, Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de Bronzeville. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre, yo quiero pedirte con todo el corazón que los que estamos aquí reunidos en esta mañana, los que formamos parte de esta querida y amada Iglesia Bautista West Bronzeville, los amigos que nos escuchan y los hermanos que se congregan en otras iglesias, puedan entender y comprender y dimensionar que tú quieres usar tu iglesia, te pertenece, es tu agencia y tú la quieres usar a tu modo y a tu antojo. Señor, queremos pedirte que no seamos nosotros los intrusos, los que usurpemos un derecho que no nos corresponde, que no estropeemos el trabajo que tú quieres hacer con tu iglesia, que solamente nos dispongamos a ser instrumentos tuyos para honra y gloria de tu nombre. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esta desagradable experiencia en la que a veces estamos en un restaurante y nosotros queremos usar el salero que está en la mesa para darle sabor a la comida porque la sentimos un poquito insípida, la sentimos como que no tiene sabor? Y a veces cometemos errores, o vemos a otros cometer errores, y vemos que la sal no sale, no corre como debe de correr. Y empezamos a ver por qué los orificios de la tapaderita, ¿no? O sea, de la tapita, no sale. Y cometemos el error de abrir nosotros la tapita esta, y lo que hace es que cae la sal en el plato y hasta el arroz, ¿verdad?, que viene ahí. A veces nos levantamos también muchas veces a otra mesa para utilizar otro salero, porque yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad. El plato que tengo lo siento insípido, no siento que no tiene sabor. Entonces yo quiero darle sabor a lo que me voy a comer. Dios sabe que nosotros estamos viviendo en un mundo amargo, sin sabor e insípido. Y Dios tiene en este mundo a una agencia que se llama su iglesia. Entonces Dios quiere usar la agencia que le pertenece a Él. No nos confundamos cuando hablamos de iglesia y no nos confundamos con el edificio. Tenemos que entender que nosotros, los integrantes, los nacidos de nuevo, los redimidos, los salvos, los santos de Cristo, formamos parte de la iglesia. No quiero que nos confundamos exclusivamente pensando en la West Bronzeville, sino que pensemos en la iglesia que Dios tiene en la ciudad, que es la iglesia que está en la esquina, la iglesia que está en la otra esquina, la iglesia que está en otro barrio, la iglesia que está en la otra colonia. Entonces, Él tiene una agencia, y esa agencia se llama iglesia. Nosotros, en ocasiones, nos hemos sentido, bueno, en lo particular, me he sentido que nosotros no le hemos dado la libertad necesaria a Dios para que Él pueda usar a su iglesia y darle sabor a este mundo. Vivimos en un mundo bastante insípido. La vida, los problemas de la vida, todo lo que tiene el diario vivir, nos ocasiona a nosotros amarguras. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas legales, tenemos problemas morales, hay situaciones que se están complicando, y todo esto nos hace que nosotros empecemos a tener sinsabores en la vida. Aún nosotros que conocemos a Dios, aún nosotros que conocemos a Cristo, pasamos por momentos bastante amargos. ¿Se imagina usted la gente que está allá afuera que no conoce a Jesucristo? ¿Se imagina usted la gente que está allá afuera que no tiene a Dios y a Cristo en su vida? ¿Se imagina usted el momento tan difícil que está pasando? Por tanto, Dios tiene en esta ciudad y en el mundo entero a una agencia que se llama la Iglesia. Nosotros, dice la Biblia en el relato que acabamos de leer, que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los designados por Dios to spice up the world. Nosotros somos los designados, nosotros somos el cuarto bate de Dios. Las bases ya están llenas. Y nosotros estamos en el dugout, y o estamos en el home plate, o estamos en el waiting deck, en on deck circle, como le llaman. Somos el cuarto bate que Dios tiene para poder darle sabor a este mundo. Por tanto, en la ciudad que nosotros vivimos, vamos a contextualizar todo esto. Vamos a aterrizar esto al territorio en donde nosotros vivimos. Nosotros, la iglesia, somos los obligados, somos los responsables para llevarle al mundo que vive sin sabores el sabor que nosotros ya tenemos. Hermano querido, nosotros no somos políticos. Dejemos que los políticos hagan su trabajo. Si lo hacen bien, qué bueno, nos va bien a nosotros. Si lo hacen mal, nos va mal, y esperemos para cambiar los políticos después de 4 años. Pero no es nuestro papel. Nosotros no somos políticos. Nosotros no somos empleados públicos. Dejemos que los empleados públicos hagan su trabajo. Bien o mal, para eso les pagan o los pueden despedir. Nosotros no somos autoridades. No somos autoridades ni civiles ni militares. Dejemos que cada uno de ellos, en su departamento, en su rubro, hagan el trabajo. Nosotros no somos empresarios para poder generar empleos. Nosotros no somos empresarios para poder nosotros multiplicarnos en nuestra industria. Dejemos que ellos vean qué hacen. Si traen la industria de esto, la industria de lo otro, la industria de aquello. Hay que ellos vean, que ellos se desgasten en su mundo o en su submundo empresarial. No es nuestro trabajo. Dejemos que ellos lo hagan. Que se llenen los bolsillos de dinero, que les salgan por los orificios de las orejas y de las narices. Que ellos hagan lo que hagan, y que lo hagan bien o mal. Es para eso ellos están destinados. Nosotros no somos artistas. Dejemos que los artistas llenen palenques. Dejemos que los artistas llenen estadios y gimnasios. Dejemos que los artistas vendan sus discos, escriban sus libros y que se desgasten en el mundo de la farándula. No es nuestro trabajo. Let them do it. Dejémoslo a ellos que hagan esto. Nosotros, y ojo con esto, lo que voy a concluir. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra, por lo tanto, la iglesia debe de concentrarse en lo que Dios nos demanda a nosotros, y esto es de llevar la sal a donde hay un mundo insípido y un mundo sin sabores. Recuerdo que había un comediante apellido Gómez Carrillo en Guatemala hace muchos años, y decía: en este mundo de penas y sin sabores, bien vale la pena reírnos del mundo antes de que el mundo se ría de nosotros. Mis amados hermanos, entonces ahora, ¿por qué no usamos a nuestra iglesia con todo esto que he venido contándoles, que le he venido narrando? Yo estoy olfateando estoy casi palpando, estoy visualizando de que vienen momentos maravillosos, inigualables, inéditos, irrepetibles, y vienen momentos que nunca hemos vivido como iglesia. La hemos pasado muy bien. A nuestra iglesia le ha ido muy bien. Nuestra iglesia ha sido una iglesia bendecida. Hemos llegado a lugares inimaginables. Hemos estado en niveles inesperados. Pero lo que le viene a la iglesia en su futuro muy cercano es maravilloso. Y lo que yo quiero es, por favor, pedirle a que usted no se me siente, a que usted no sea un observador de lo que está pasando o de lo que va a pasar en la iglesia, sino que sea un protagonista. Por eso le digo, el sermón se llama Dios quiere usar a su iglesia. No quiere usar a parte de la iglesia. No quiere usar a la mayoría de la iglesia. No quiere usar a alguno de la iglesia. Dios quiere usar a su iglesia enterita. En capítulo 13, versículo 48 al 49 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo 48 al 49. Si estamos nosotros en Mateo, pudimos habernos dado cuenta que después de esto está Marcos, está Lucas, está Juan, y después de esto viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, versículo 48 y 49, yo he titulado esto, vamos a darle sabor a Brownsville. Vamos a darle gusto a esta ciudad. Vamos a llevarle a Brownsville el Evangelio de Cristo, como un día nos lo trajeron a nosotros, y como un día aquella vida amarga, aquella vida sin sabor, aquella vida insípida que vivíamos, ahora nosotros la podemos disfrutar a la enésima potencia, al más alto nivel, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y Dios usó a alguien para que nos trajera el Evangelio. Capítulo 13, versículo 48 al 49. Vean lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, 48 y 49. Los gentiles, o sea, los inconversos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vea lo que dice el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la ciudad de Brownsville. Hace un mes, yo recibí una llamada de una persona que tenía años. Tal vez mes, dos, tres días, mes, tres, cuatro días. No lo sé. Recibí una llamada que tenía años de no escuchar de esta persona. La última vez que yo lo vi fue en una conferencia que fui a dar a San Antonio. Él se fue para Nuevo México, a un ministerio. Este hombre había sido el pastor de la mamá de mi esposa, de mi suegra, en San Francisco, hace 40 años. Fue pastor de mi esposa, en San Francisco, cuando mi esposa era una niña. Entonces él viene, se retira y se viene para San Antonio, y me dice, Carlitos, hijo mío, querido, tengo semanas de estarte llamando, y no me contesta. Le dije, hermano, nunca entró una llamada. Este es mi número de teléfono, pues por alguna razón, me dice, dejemos eso, me digo, por alguna razón, no pude contactarme. No he podido pensar en nadie más, me dijo, que en ti, para compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios me ha dado la oportunidad de juntarme con filántropos, con personas de mucho dinero en los Estados Unidos, que quieren invertir, me dijo, en un ministerio en donde nos van a dar a nosotros una cantidad de artículos para poder nosotros presentar el Evangelio. Les he comentado yo a ustedes de qué se trata todo esto. Son artículos de primera necesidad, son despensas, son también situaciones de silla de ruedas, de cuestiones de muletas, de andadores, y una cantidad de cosas, pero innumerables los artículos que nos van a dar. Entonces empezamos a platicar, y dice, está considerado más o menos que podamos nosotros visitar 5,000 hogares, y esto lo voy a repetir en el sermón de la noche, porque tiene que ver con del mensaje de esta noche. Vamos a tener la oportunidad para llegar a 5,000 hogares de la ciudad de Brownsville. Seguro que no hemos sido ni seremos los primeros en haber llegado a estos hogares. Pero yo sí creo con todo el corazón que seremos los que más facilidad tendremos de poder llegar a lograr lo que queremos, y es que no solamente uno, sino que toda la familia que vayamos a visitar, nosotros podamos alcanzar para Jesús. Si hablamos de que es una familia en los 5.000 hogares de 4 integrantes, estamos hablando de 20.000 personas. Vivimos en una ciudad de aproximadamente 180.000. De los 180.000 personas, no todos van a calificar para que nosotros vayamos. Pero sí hay un alto índice de personas en esta ciudad que están en la línea de pobreza. Y ahí es donde nosotros vamos a lucirnos. En el texto que acabamos de leer, dice que este era el primer viaje misionero. El Espíritu Santo había seleccionado a Bernabé y a Saulo para que fueran y llevaran el mensaje del Evangelio. Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo, que luego se convirtió en Pablo, para el Espíritu Santo eran las dos personas idóneas, o los mejores elementos que tenía Dios en la iglesia de Antioquía para llevar a cabo este mensaje. Eran los mejores hombres que habían en la iglesia y tuvieron que salir. Los resultados los acabamos de leer, fueron maravillosos. Hace unos días yo platicaba con Raúl Sandoval y le decía que estaba muy contento, que estaba me sentía muy realizado, que estaba feliz de saber de que él estaba muy bien en su ministerio. Este niño, este muchacho, este joven, Raúl, pasó conmigo 13, 14 años acá en el púlpito. Y pasó de maestro de escuela dominical, pasó de maestro de preseminario, fue maestro sustituto mío en el seminario, y aquí estuvo por años, hasta que Dios le presentó la oportunidad para ser pastor. Lo mismo ha sucedido con todos los que han pasado por el púlpito, todos son pastores. Todos los que han pasado por este púlpito son pastores. Vendrá el tiempo en la etapa también del hermano Teddy y vendrá el tiempo también en la etapa de mi hermano Gerardo. Hermano, el último caso que yo puedo decir es que valió la pena. Valió la pena que no fue nada fácil para mí desprenderme de Raúl porque nos encariñamos. Hubo momentos, como siempre hemos tenido, de tirantes. Pero porque nos gusta levantar a nosotros el estándar y las expectativas que se tienen de poder hacer las cosas bien en la iglesia. Tenemos un muchachazo y está pasando desde el mes de diciembre para acá. Estamos hablando ya de 5 meses. Desde diciembre para acá están pasando cosas en la Iglesia Bautista Filadelfia que no habían pasado en décadas. No que Raúl sea mejor que los otros que habían estado. No, solamente que a Raúl le ha caído como anillo al dedo un momento bien lindo de avivamiento que está teniendo la iglesia. Entonces, a las regiones donde llegaba Pablo, donde llegaba Bernabé, a las regiones donde ellos llegaban a ciudades donde habían sinsabores, donde había amargura, pero con la llegada del Evangelio las cosas ya no fueran igual. Y esto usted sabe, que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, las cosas no fueron igual en nuestra casa. Las cosas cambiaron. Las cosas ya no fueron tan tirantes. Las cosas ya no fueron tan insípidas, tan amargas, tan sin sabor. Alguien llegó a hablarnos de Cristo, tocó la puerta de nuestra casa, nos extendió un Nuevo Testamento, nos regaló un folletito, nos pidió un tiempo para poder platicar. Tal vez nosotros un poco rudos, testarudos, necios y mal hablados, o tal vez hasta irreverentes, sin darnos cuenta que lo que traían a nuestra casa era la esperanza del Evangelio. El mundo, oiga esto, el mundo y sus problemas dejan un sabor desagradable. Y esto es lo que está pasando aquí en esta ciudad. Nos quejamos ahora de violencia. Nos quejamos ahora de inseguridad en Bronzeville. Asaltos a gasolineras, asaltos a joyerías, asaltos en el pawn shop, robos a casa habitación, accidentes de no sé cuánto, que hay drogadictos, que hay pandilleros, que hay muchachos en callejones, que amenazan. Dicen, que con todo respeto lo digo, dicen que hay horarios en Cameron Park donde es difícil entrar. Y vivimos en los Estados Unidos. Entonces, ¿se da cuenta usted en la linda oportunidad en que estamos? ¿Se da cuenta usted el trabajo que Dios tiene para nosotros en esta iglesia? Por eso, el mensaje de esta mañana, yo lo he titulado, pero con todo el cariño del mundo, Dios quiere usar su iglesia. Hermano, Dios no quiere usar a algunos. Dios no quiere usar a la mayoría. Dios no quiere usar a casi todos. Dios quiere usar a toda su iglesia. Yo les animo, yo les exhorto, yo trato la manera de motivarles a que usted forme parte de esta tremenda aventura y de esta experiencia que va a tener nuestra iglesia. Acabo de estar platicando con los hermanos diáconos y les digo, mire, si nosotros medimos de una forma bien tranquilita, si nosotros medimos de una forma natural, sin exageraciones, nosotros de aquí, de este abril al año 2017, si las cosas nos salen como estamos pensando, si las cosas nos salen como estamos planificándolo, nosotros vamos a tener que tener 3 cultos el domingo en la mañana y tener 2 cultos por la tarde. Yo lo creo con todo el corazón. No sé si podré aguantar yo los 5 cultos del día, pero aquí vamos a esforzarnos y a pagar el precio y a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque otros que todavía no conocen de Jesús lo puedan conocer. Por eso yo quiero compartir con ustedes esto. Yo quiero transmitirle a ustedes esto en la hermosa oportunidad que nosotros estamos. El día lunes a las 11 de la mañana, el día lunes 11 en la mañana, vienen los hermanos de San Antonio. Nuestra primera reunión será a las 7:30 de la tarde. Y yo estoy tan emocionado, tan entusiasmado con lo que va a pasar, que digo, yo quiero ver el bienestar, no solamente de mi iglesia local, sino que también yo quiero ver a que muchas almas más que ahorita no conocen de Jesús, lo puedan conocer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos lo que Bronzeville necesita. Se lo voy a explicar. Venga conmigo, por favor, a Juan capítulo 4, 39 al 42. Antes del libro de los Hechos, está el Evangelio según San Juan, capítulo 39, al versículo 42. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42, le voy a demostrar que nosotros tenemos lo que Bronzeville necesita. Bronzeville no necesita, óigame esto, Bronzeville no necesita de más empleos. Si usted lo mide a nivel materialista, claro que sí. Es que usted no habla, pastor, de una forma consecuente o de una forma objetiva. Claro, por eso es que la mayoría de nosotros nos vamos para Corpus, otros nos vamos para San Antonio, otros nos vamos para Luisiana, porque hay muchos de los hermanos que algún día fueron miembros de esta iglesia, que ahora viven en las Carolinas, que viven en Georgia, que están en Florida. ¿Por qué? Porque en Bronzeville no hay trabajo. Pero eso no es lo que necesita Bronzeville. Por eso le dije, deje que los empresarios se encarguen de eso. Deje que los políticos se encarguen de esto. Deje que las autoridades civiles se encarguen de esto. Deje que el gobierno, tanto local como federal, como estatal, se encarguen de esto. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo nuestro no es de proveer empleo. El trabajo nuestro no es de dar trabajo a los desempleados. El trabajo nuestro es de llevar el mensaje del Evangelio a un mundo que se está muriendo lentamente sin Cristo Jesús. Por eso, en el capítulo 4, versículo 39 al 42, dice, y muchos de los que vivían en Samaria, o samaritanos, y muchos de los brownsvillenses, o brownsvilleños, me recuerdo que estaba yo predicando en la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hermanos, ¡qué bendiciones! ¿Cuántos chihuahueños hay aquí? Hermano, me dijo, hermano, nosotros no somos perros, me dice. ¿Y cómo se dice? Chihuahuenses, me dijo. Es que a mí me han dicho usted guatemalense, me dijo. No, ni guatemaleño tampoco, soy guatemalteco. O sea, es un poquito difícil, ¿no? Esto de los gentilicios, ¿no? No son españolenses, no son italianenses, son italianos. O sea, esa cosa del gentilicio es un poquito difícil de poder atinarle. Entonces, mire esto, dice la Escritura, y muchos de los que vivían en Bronzeville, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mis amados hermanos, nosotros, la iglesia, no digo la West Bronzeville, digo la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente en esta ciudad, la iglesia de Dios en el mundo. Tenemos el mensaje que transforma y regenera. El ejemplo somos nosotros, hombre. El ejemplo somos nosotros. Poseemos el mensaje que nos da lo que nadie nos puede dar. La ciudad en que vivimos no nos puede dar lo que Cristo nos puede dar. La ciudad en que vivimos no puede recibir de nadie, ni del gobierno, ni de la Casa Blanca, ni del Pentágono, ni del Capitolio. Nadie le puede dar a Brownsville, oiga esto, lo que le puede dar la iglesia. No se trata, dicen que van a venir una inversión de los coreanos, dicen que van a venir unos alemanes, y dicen que van a venir unos chinos, y dicen, mira, hace poco, y lo digo, pero con un poquito de rabia santa. Se jacta mucho Raúl Castro y se jacta mucho Obama porque ahora pues está llegando la bonanza económica a Cuba. Y a veces hay muchos cubanos que ignoran que han habido cientos de miles de cubanos cristianos, hijos de Dios, que han vivido 54 años de rodillas delante del Padre, pidiendo por una bendición para la isla. Y ahora, claro, se lleva los aplausos y se sube el cuello el señor Raúl Castro y el presidente Obama, porque fuimos los que logramos deshielar o descongelar este problema de la Guerra Fría, y ahora la inversión y el turismo, y ahora esto y aquí y allá. El día viernes llegó a la República Federal de la Argentina el presidente Mauricio Macri, de regreso de una visita que le hizo a la Casa Blanca. Y le preguntan en el diario El Clarín y el diario La Nación de la República Argentina, le dijeron que cómo le había ido al viaje. Y le dice, hemos logrado algo, y algo maravilloso. Dice, recibiremos inversión de lo que nunca hemos tenido en las últimas 3 o 4 décadas en la Argentina. Por eso dije al principio, dejemos que los cancilleres, dejemos que los presidentes, dejemos que el G7, que el G20, dejemos que los empresarios, dejemos que las firmas transnacionales se encarguen de eso. Ese no es trabajo nuestro. La agencia que Dios tiene en esta tierra se llama la Iglesia de Cristo, y el trabajo que nosotros tenemos es de llevarle el mensaje del Evangelio. Nuestras vidas son un ejemplo de ello. Las miles de vidas cambiadas son el mejor testimonio. Pero esto no puede limitarse, y escúcheme por favor, esto no puede limitarse a una persona, el pastor. Esto no puede limitarse a un grupo de personas, los diáconos. Esto no puede limitarse a un equipo de la iglesia, el equipo pastoral. Esto es trabajo de todos. Que a donde estemos nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio. Todos en la iglesia somos responsables. No quise poner la bandera de México, la bandera de El Salvador, la bandera de Honduras, la bandera de Guatemala, países de hermanos que nos representan acá. ¿Por qué? Porque dije, bueno, vivimos en los Estados Unidos y nuestro objetivo primordial es ganar para Cristo a la gente en donde nosotros vivimos. Mis amados hermanos, aquí comemos, aquí trabajamos, aquí vivimos, aquí van nuestros hijos a la escuela, aquí nos atienden en los hospitales. Entonces, ¿no le gustaría a usted decir, mi país ha sido ganado para Cristo? Yo con mucha reserva escucho ese sonoro grito o himno de guerra, o esa sonora actitud revanchista, antagónica, muchas veces arrogante, en los Estados Unidos, la nación número uno del mundo, la nación más fuerte y poderosa. ¿Pero de qué te sirve si el Evangelio en Estados Unidos ya no llega ni al 27%? Llegó momentos antes en este país donde un alto número de ciudadanos americanos eran cristianos. Se ha ido desvaneciendo el Evangelio, se ha erosionado el cristianismo. Las iglesias ya no representan lo que representaban hace 30, 40, 50 años, especialmente en esta parte del sur de los Estados Unidos, en Alabama, en los estados de Tennessee, en los estados, por ejemplo, del sur de los Estados Unidos, en Luisiana. Todos esos lugarcitos lindísimos, en Kentucky, donde era fuertemente. Aquí todavía en Texas hay pequeños bastiones del Evangelio, o sectores donde le llaman the Bible Belt. el cinturón bíblico, donde después de las 10 de la noche ya no te venden alcohol. Hay lugares donde, hay lugares en Texas todavía, donde no te venden alcohol. Todavía respetando esto, pero se ha terminado, se ha acabado. A mí me parece muy lindo que una ciudad entera, como la fue la ciudad de Samaria, se haya convertido a Cristo por medio del mensaje de una sola persona. Por eso explico, este no es el mensaje de una persona. Este no es el trabajo de una sola persona. Este no es el trabajo de un equipo. Es el trabajo de todos. Somos responsables. Por eso, mis amados hermanos, vamos a darle sabor a esta ciudad. Que la ciudad de Bronzeville no sea reconocida. Ay, porque sí, porque on the border by the sea. Ah, porque ahí está la isla del Padre. Ah, porque 3 minutos más tarde está Matamoros. Ah, porque ahí las casas son más baratas. Ah, porque ahí es más barato todo. No, que, no queremos que la gente o que Bronzeville sea un referente a nivel nacional como lo que le estoy mencionando. Pero por último, venga conmigo por favor a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usar a su iglesia. ¿Dónde está esto? Después de Hechos está Romanos, después están las 2 cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y venga usted conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 9. Esto es bien interesante, póngale atención. Bien interesante. Dios quiere usar su iglesia, vea lo que dice. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra lección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios quiere usar su iglesia. Pero es necesario que la iglesia salga del salero. La sal cuando no sale del salero se hace dura, se cristaliza, se hace piedra y ya no sale del salero. Y le voy a decir una cosa, y yo no quiero que Dios quiebre el salero. Yo no quiero que Dios se levante de una mesa y tenga que usar otro salero. Yo quiero que Dios use mi iglesia. Yo quiero que Dios nos use a nosotros. Hermanos queridos, evitemos convertir a nuestra iglesia en un asilo de ancianos, en donde lo único que se espera es morirse. Nosotros no podemos cometer el crimen, la atrocidad, la barbarie, de consentir en nuestra iglesia pasividad, inactividad. No convirtamos la iglesia en gente indiferente con las cosas de Dios. No podemos convertir esto en una iglesia así distante de la voluntad del Señor. Convirtamos a nuestra iglesia en una fortaleza, en donde podamos nosotros proteger el alimento, donde podamos preparar a los soldados para las nuevas batallas, para planificar las nuevas expediciones, para poder proteger el armamento y las municiones. Y voy a decir algo, Dios quiere usar a su iglesia. Necesitamos salir. Y si nosotros no podemos hacerlo, renunciemos, hombre. Resign. Mire, pastor, ¿usted sabe contar? Sí, pues no cuente conmigo. A mí no me imponga cosas. Yo no nací para eso. A mí no me imponga cosas. Yo vengo a mi iglesia a sentarme, a escuchar sermón y decir amén. No podemos hacerlo. No queremos hacerlo. Renunciemos. Y que venga Dios y escoja a alguien más. Y que venga Dios y escoja a otra iglesia para hacerlo. A partir de hoy, abril, oiga esto. A partir de hoy, abril, vamos a empezar a medir y a evaluar hasta el abril de 2017. Vamos a ver los resultados. Viene una ola. Viene una tremenda bendición. Yo tengo días, semanas, más de un mes y días de estar olfateando y de estar viendo, visualizando con los ojos de mi corazón
el tremendo avivamiento que viene para nuestra iglesia.
Hermano, we need you. Este no es un trabajo de unos pocos.
Yo me recuerdo que acabamos de pasar la Semana Santa. No sé si ustedes conocen que para el Viernes Santo hay muchas personas que pagan para llevar el santo entierro. ¿Se ha dado cuenta? Que dan un precio, creo que pagan 50 pesos o 50 dólares para un lugar para cargar el santo entierro el día Viernes Santo en la procesión. Para ellos es un privilegio. Hay países donde hay gente que pagan hasta 300 dólares y especialmente para llevar el santo entierro en la cuadra donde está su casa. Pagan hasta 1,000 dólares para que en una estación donde se para el santo entierro y llega el cura o el sacerdote a leer una parte del evangelio. Cada quien, sin necesidad de pagar nada más que el precio de la voluntad de servir a Dios. Echémonos cada uno y sintámonos orgullosos de llevar sobre nuestros hombros la carga del evangelio. Dios quiere darle sabor a esta ciudad. Y le voy a decir algo: Dios no tiene a nadie más en esta ciudad más que a nosotros. Digámosle: Señor, no busques a nadie más. Aquí estamos nosotros. Nos vamos a echar la carga encima. Y vamos a hacerlo con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído y gracias por darnos el gusto y la bendición de leer tu palabra. Gracias, Señor, por tenernos acá, en este bastión. Tenernos acá en esta trinchera. Tenernos acá con esta responsabilidad y con estas ganas de llevar tu palabra a todo el mundo posible. Gracias. Bendice nuestro ministerio. Tráenos de regreso, Señor, en esta tarde. Queremos participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Queremos disfrutar de esta bendición tremenda de tener una iglesia. Nos sentimos bendecidos con todo lo que tenemos, con todo lo que nos das. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.